Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas, para quienes nos acaban de sintonizar, los saluda su anfitrión Gerardo Olano de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 29 estamos cerrando enero con la participación de nuestro colega, hermano acá de nuestra alma mater, Danilo Pérez, director del CDC, para compartir la propuesta que ellos publicaron, que el CDC publicó en octubre pasado para el salario mínimo como insumo, ¿verdad? Y que ya se le presentó a la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Aún no, pero ahí está la propuesta. Y Danilo, y lo importante, sí, es que hay criterios técnicos sólidos.
No, claro, aquí
¿sí?
estamos hablando de criterios técnicos.
Y en la primera parte hablábamos, pues, muy bien. Hablábamos sobre los antecedentes, ¿verdad?, que llevaron al CDC a esta publicación y los criterios. Se han incorporado más bienes, ¿verdad?, para estimar el coste de la vida, ¿verdad?, y demás. Y quedamos en que debería haber un ajuste de $400 para equiparar el salario mínimo con el costo de la vida. Muy bien, tenemos la primera llamada, Danilo. Bueno. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? ¿Dónde nos llama?
Lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que el entrevistado no se haya referido al impacto negativo que la dolarización tiene en la capacidad que los salvadoreños tienen para agenciarse, para comprarse alimentos de necesidad básica. Es increíble que todo se centre en esto, aquello y lo otro, pero no se apunte hacia el problema fundamental, hacia el problema principal, que es la dolarización.
De acuerdo. ¿Con quién tengo el gusto?
Y si yo estoy equivocado, me gustaría que me corrijan.
Muy bien.
Pero, una vez más, me parece que es hasta quizás una tontería, ¿no?, el no señalar el hecho de que la dolarización es la causa fundamental para que los salvadoreños no tengan la posibilidad de una alimentación digna para seres humanos. No, señores, seamos concretos. La mayoría de salvadoreños.
Muy bien.
No tenemos acceso a una alimentación. Vale.
Muy gracias por su participación. Tenemos otra llamada, Martín. Muy bien. Danilo.
Muchas gracias al joven que nos ha llamado. Lástima que no nos dio su nombre para poder interactuar con él.
Claro.
Pero bueno, bueno, nosotros como CDC, y digo gracias por el aporte, porque pues sí, el tema de la dolarización, yo diría, o como CDC decimos, es uno de los componentes de este problema. No es la causa principal, al menos desde nuestro análisis, no es la causa principal. Pero por supuesto que influye. Porque claro, cuando nosotros analizamos lo que se llama la inflación de este país, resulta que por tener dolarizada la economía, parece que el tema de los precios como que no se mueven, ¿va? No sucede como en el caso de los otros países de la región, como se van comportando. Y lo que hacen los otros países de la región es que van devaluando la moneda para poder enfrentar el impacto de costo, digamos, o de
claro,
la subida de los alimentos.
Tiene que ser ajuste.
Aquí no.
Sí.
Aquí usted está ganando en dólares, en eso yo coincido con él, aquí usted está ganando en dólares, ahí están los precios, dicen, no, es que esto no se ha devaluado. Miren, cómo no, si la UCA, cuando se dio la medida de dolarización, La UCA tiene un estudio económico a través del Departamento de Economía, donde hace un análisis sobre el poder adquisitivo en relación al salario antes y post la dolarización. ¿Y qué fue lo que sucedió con la dolarización? Pues inmediatamente, si usted compraba, pues lo voy a decir de esta manera, 3 tortillas, ya no compraba, no pasaba a comprar las 3 tortillas, sino que con lo que usted mismo ganaba, pasó a comprar una tortilla. Ahí están los grandes impactos, precisamente, sí, como digo, en materia del tema de la dolarización. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, pero también está en juego otra variable en este tema del costo de vida, como el que estoy mencionando. Yo creo que otra de las realidades que está pasando en este país es precisamente lo del tema de la desigualdad. Es decir, venía argumentando yo que aquí algunos empresarios, no todos, y algunos del sector industrial, no todos, pues sin duda alguna están teniendo ganancias, pero aquí no gana igual el trabajador. El trabajador, como yo decía, es productivo, es el más productivo en toda la región centroamericana, la mano de obra salvadoreña, está siendo rico al sector empresarial, al sector, sí, industrial. Está bien que ellos ganen, porque para eso, sí, claro, para eso, está dentro de su lógica de mercado, claro, pero no están compartiendo las ganancias.
Sí, en la proporción.
Y por el otro lado, además...
Danilo, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Miriam.
Doña Miriam, de la Ciudad Heroica. Adelante, doña Miriam.
Mera. Quiero decirle, licenciado, bienvenido a su invitado, él siempre colabora con la UCA.
¿Cómo no?
Del CDC, cuando señorita se dice, le quiere un dato, ahí está presto y dispuesto.
Muchas
quiero
gracias.
Quiero decirle de que, sí, cuando se habla de economía, no para usted, ¿verdad?, porque usted nos defiende, pero cuando se hable de economía, así como los gobiernos que dicen la economía del país va bien, ¿por qué no hacen encuestas en las diferentes clases de sociedad, que se vayan al campo, que se vayan? Esa encuesta tiene que ir bien, bien, bien hecha, para ver si de veras la economía es global y se ha ido, pues, vamos superándonos, que se ha salido ya menos, ya hay menos pobres, o por lo menos ya se salió de la extrema pobreza, ¿verdad? Pero si solo el empresario dice, hoy me quedaron tantas ganancias, pues ahí llevan ya el control, ¿verdad?, con las declaraciones, los que declaran. Entonces, pero sinceramente es un engaño el que nos hacen cuando dicen el país subió la economía somos todos, no solo va a ir el empresario, tienen que aquilatar el salario, tienen que aquilatar la canasta básica, como usted la dijo ya, ¿verdad?, que ahí solo nos meten la pasta colgate en la cinta de zapatos y solo tonterías, no nos meten la variedad de alimentación que tenemos que tener día a día, ¿verdad?, para una buena salud y poder trabajar. Así es que muchas gracias y sigue adelante prestándose a nosotros, chicos.
Gracias a usted, no, doña Miriam. Muchísimas gracias, le agradezco a la señora Miriam por escuchar esas palabras. Estamos siempre luchando, queremos aclarar que somos el Centro para la Defensa del Consumidor, una instancia no gubernamental, ¿verdad? Tienden a confundirnos con la instancia gubernamental, que es la Defensoría del Consumidor. Hay que decir que el Centro para la Defensa del Consumidor dio origen a que exista en este país hoy por hoy esa instancia. Y por supuesto que con un esfuerzo, con lucha, estamos tratando en este tema de defender a las personas consumidoras y a la población salvadoreña en general, y por eso ponemos los debates. No se trata de esto, de ser un debate de clases sociales entre los ricos, los pobres, pero sí poner sobre la mesa los elementos técnicos para la discusión. Y aparte de poner los elementos técnicos, pues ciertamente pues que reflexionemos de cómo es que se está administrando o llevando esta economía en este país. Y lo que los datos de manera técnica nos vienen a decir es que hay una desigualdad económica, Claro. Entonces, mientras no se ataque el tema de la desigualdad económica, mientras no se mejoren las condiciones salariales de la población salvadoreña, indiscutiblemente que la gente va a migrar, que la gente se va a ir. La gente está en el derecho de migrar. Ese es un derecho reconocido internacionalmente. Pero además, se quiere frenar este tipo, el tema de la migración. Pero, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la apuesta que se está dando a esto? Entonces yo ahí sí hacer un llamado al nuevo gobierno de El Salvador, al Ejecutivo, a que tendrá que apretar en el sentido de beneficiar a la mayoría de la población salvadoreña. ¿Cómo es posible que en materia del sistema fiscal de este país, por ejemplo, cuando uno analiza los tributos que entran por el impuesto de renta, es decir, del que gana un salario, se le descuenta la renta, quien está aportando más es la clase trabajadora para los fondos del Estado.
El grueso de
los fondos de la renta entran vía los trabajadores. El fondo del impuesto, del valor agregado, el IVA, es porque la mayoría de nosotros y nosotras compramos los productos.
Al consumir bienes y servicios.
Y si usted compra un jabón, entonces claro, va a pagar el IVA. ¿Quién es? La clase trabajadora. Entonces, esa es la realidad. Entonces, inclusive el tema tributario, tiene que haber una medida de carácter que sea progresivo y no regresivo como está actualmente.
Danilo, tenemos una pregunta en Twitter.
¿Cómo no?
Dice Mardoqueo, dice, vamos a ver. Mardoqueo, espera. Sí, ya lo vamos a encontrar porque de repente se... Vale, dice Mardoqueo, ¿y cómo calculan el costo de la vida? ¿Es un cálculo que en realidad hace o es más como una expresión de carácter popular, pero sin rigurosidad o definición académica? Ayuden a entender a los que no hemos estudiado o leído el tema. Va, está bien.
¿Cómo
va,
no?
Muy bien.
¿Cómo sí. no? Yo explicaba a Mardoqueo que al inicio, y gracias por la pregunta, al inicio estaba explicando que aquí en este país, por ejemplo, cuando quieren calcular la pobreza, lo hacen en razón de la canasta básica alimentaria, que ya dije que es la composición de 22 productos. Y cuando quieren calcular el costo de la vida, lo que hacen es multiplicar dos veces el costo de la canasta básica alimentaria.
En base a esos 22.
Eso es desde la perspectiva de la Dirección General de Estadística y Censo, de la DIESTIC. Entonces, por ejemplo, si lo tomamos de esa manera, de multiplicar dos veces el costo de la canasta básica, el promedio anual del año 2019 fue $200, el precio de la canasta básica. Entonces, cuando usted multiplica 200 por 2, estamos hablando de 400. Entonces, el costo de la vida entonces sería de $400. ¡Mentira! Es lo que estamos diciendo, Mardoqueo. ¡Mentira! Entonces, usted me dice, ¿en base a qué ustedes lo calculan? Bueno, en primer lugar, el costo de la canasta básica mensual que lo tenemos ha cerrado en promedio con $200. Pero sí, hemos dicho que para calcular el costo, hemos dicho que la población paga agua, electricidad, telefonía, tiene que pagar el transporte público para irse a ganar ese salario que se denomina actualmente salario mínimo, tiene que comprar el tambo de gas, tiene que comprar otros productos o bienes esenciales, y por supuesto ahí hemos incluido el costo del alquiler de ni tan siquiera es una casa, Mardoqueo. Estamos hablando de que en algunos casos de cuartitos que viven en una pieza, etcétera. Claro. Cuando metemos esos cálculos dentro del estudio, porque sí lo hicimos científicamente, por supuesto que sí, hicimos cuestiones estadísticas de trabajo.
Danilo, dale el sitio web.
Eso suma los 706 dólares que estoy mencionando uh-huh. y que estoy diciendo. Entonces, si aquí escuchamos el decir que el costo de vida, por ejemplo, escuchamos a algún funcionario o funcionaria que se basa sobre los datos de la DIEST y dice, ah, no, es que el costo de vida es de 400 dólares, nosotros le vamos a decir, no es cierto. Nos estamos engañando y se está engañando a la población. Porque el costo de vida es de 706 dólares. Entonces, aquí es donde viene el otro tema. Si es de 706 dólares y usted está con un salario mínimo para el sector comercio que es de 304 dólares y en el caso rural de 200 dólares, por el amor de Dios, no alcanza. No alcanza. Entonces, ¿por qué se quiere ir la gente? Por este tema del costo de vida, porque no hay condiciones, porque tenemos una estructura tributaria que no es adecuada, porque tenemos que hay empresarios y hay industriales en este país que no quieren compartir su riqueza y sin duda alguna varias de los trabajadores que están en algún sector público, pues estarán buscando cómo se componen, cómo sacan raja económica y beneficio, porque, es decir, aquí es la realidad, hay que mejorar las condiciones, a eso es que nos referimos y ciertamente hay que ponerle atención. Y vuelvo a insistir, este tema no hay que abordarlo desde una perspectiva política partidaria, muy hay bien. Que abordarlo desde una perspectiva técnica, económica y social.
Muy bien, Danilo. Al final le das a Mardoqueo la dirección del sitio web del CDC para que tenga acceso al estudio y lo vea con detalle. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola.
Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De aquí de Chalatenango.
¿Con quién tengo el gusto?
Nueva Concepción con Félix.
Félix, adelante, de la nueva.
Oiga, dice que lo felicito, yo siempre le oigo el programa y también al invitado.
Adelante.
Esclarece las dudas que una vez me pregunta, ¿cómo van a alcanzar 200 dólares al mes si empezamos a nosotros a hacer números de todos los gastos? Ahora, no ha habido un gobierno que evalúe la canasta básica para que no le suban, porque cuando apenas hay algún desastre, disparan la canasta para más arriba y mire, y unos agricultores en los granos que tiene no le suben, ahí lo tienen tancado, o sea que toda la vida hemos sido pisoteados por los grandes comercios, ¿verdad? Por los prepotentes que tienen la economía en sus manos.
Usted es agricultor.
Así que yo felicito ahí a su invitado, porque está esclareciendo mucho que es una mentira que nos digan que con 400 los vamos a alimentar, afuera que hemos sido pisoteados toda la vida y hemos tenido un salario de miseria.
Gracias. Gracias, Félix. Bueno, Danilo, precisamente.
Sí, es un salario, concuerdo con Félix, ¿verdad? Concuerdo con Félix, es un salario de miseria, es injusto. Yo creo que, como insisto...
Otra llamada, Danilo, te están lloviendo. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Sí, buenas noches, con Luisa.
¿De dónde nos llama, Luisa?
De aquí, de Yutuxtepec.
Adelante, doña Luisa.
Sí, fíjese que estábamos oyendo el tema acá, muy interesante, y lo felicitamos porque está bastante informativo. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, ¿cómo va a alcanzar una persona con el salario mínimo a aspirar siquiera a una casa?
Claro.
Y ahorita se ha disparado y no hay un control de parte del gobierno, claro, al valor de la vivienda. La casa más sencilla la están vendiendo a 85,000. 60 mil dólares, ¿cuánto hay que ganar para poder aspirar a esas casas? Lo otro también pensábamos nosotros que están los profesores y las personas que se jubilaron hace tiempo, allá por los 90, las pensiones son de 200 dólares, entonces ni siquiera llega a lo que ahora es el salario mínimo. Esta gente sobrevive porque los hijos los están apoyando o algún pariente, pero todo esto el gobierno debería de revisar las pensiones de la gente que en la época de los 90 se retiró y que ahorita tienen 150, 200 dólares. Considero yo pues que si se quedaran solo con lo que reciben de pensión, ya hubieran muerto de hambre, pues. Entonces, ¿cómo no? Es necesario revisarlo.
Claro.
¿verdad? Y felicitarlos por el programa, que está bien bonito.
Muy bien, si hay criterios técnicos. Aquí se han ampliado la canasta alimentaria de 22 a 35 productos. Y de ahí se han incluido otros bienes y servicios, ¿verdad?
Sí, imagínese una persona que tiene $200 de pensión, ¿cómo cubre los 704 que estábamos hablando del costo de la vida?
Muy bien.
Sí, muchas gracias.
Entonces. A usted, doña Luisa, buenas noches. Danilo. Buenas noches.
Muchas gracias. Yo no sé si decirle a doña Luisa, yo lo escuché joven, sí. Me alegra que sí. También la juventud se esté incorporando a este análisis, a este debate. Concuerdo con el análisis que estaba haciendo Luisa, Félix también. Es eso, por eso insisto, este no es un tema en realidad político partidario, este es un tema de lo que está viviendo la población, de lo que está viviendo la gente, si no se toca esa estructura tributaria. De cada dólar que se tributa en este país, la mayoría de la clase trabajadora está tributando 70 centavos, mientras que el sector empresarial e industrial está tributando 12 centavos. O sea, vemos salarios, supongamos, de la gente que gana, por poner un ejemplo, $1,000, bueno, ahí viene el descuento de renta, que ahí viene el seguro, que ahí viene no sé qué, y total empieza que iba a disminuir, pero estamos hablando ya de un salario mucho más alto, que es relativo, ¿eh? Porque si el costo de vida es de $700 y usted gana $1,000 y vienen los descuentos, etcétera. Mira, aquí hay que tomar medidas serias, hay que tomar medidas contundentes, aparte de la estructura tributaria, que es regresiva, como estoy diciendo, hay que hacerla progresiva. ¿Por qué en este país, yo me pregunto, por qué en este país no beneficiar ahorita a las madres que son viudas, a las madres jefas de hogar, que tienen un ingreso medio determinado? Sí. O sea, hay que tomar medidas, amigo.
Tenemos un comentario.
¿Cómo no?
Por WhatsApp.
Sí, cómo no.
Buenas noches. En el Consejo del Salario Mínimo se conoce que la representación de los trabajadores no defienden al trabajador. Hay un señor obrero que se opone al incremento sustantivo del salario mínimo como que es patronal. Recuerdo que en el tiempo del presidente Funes, la empresa privada propuso 11 centavos, un aumento de 11 centavos mensual. ¿Me puede comentar sobre ese incremento con la empresa privada? Con Sánchez Serén se lograron $200 de aumento.
Miren, ahorita hay opiniones que hablan de la representación actual patronal, de cómo está la composición del actual Consejo del Salario Mínimo, de cómo está, de que está desbalanceado. He escuchado muchos comentarios, he leído en las redes sociales opiniones sobre este tema. Más que el CDC meterse al tema de cómo está esa composición, yo me voy a ir más al fondo todavía. Yo creo que va a quedar en evidencia si no hay un real incremento y adecuado incremento al salario mínimo, va a quedar en evidencia en el ámbito de este país, en el ámbito de las elecciones de este país, va a quedar en evidencia de que, pues sí, hay una burla a la población salvadoreña. El estar viendo o el estar diciendo de que hay que mejorar las condiciones de la población, pero esas condiciones no se mejoran, pues entre el dicho al hecho hay mucho trecho.
Muy bien, Danilo, entonces, ya casi estamos al filo de terminar el programa. Algunas palabras finales para...
No, yo creo que hay que tomar medidas, hay que eliminar el IVA a determinados productos de la canasta básica para mejorar el poder adquisitivo de la población, hay que incrementar el salario mínimo. El presidente había señalado de que iba a quitar el impuesto al tema de las telecomunicaciones, pues yo creo que hay que retomar esa propuesta que había hecho el presidente en la campaña, porque también son medidas que hay que aliviar. hay que dejar de cobrar por el agua que no se está prestando. La gente está gastando mucho dinero ahorita en esta crisis del agua, de lo que está sucediendo en el área, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Por supuesto que la gente está invirtiendo muchos recursos en esta situación que estoy mencionando. Entonces, miren, este asunto no es solo de ponerse la mano en el corazón o decir hagamos un llamado a la conciencia, no, es de actuar, y actuar es precisamente desde materia de políticas públicas, desde el tema de qué se va a hacer en materia de la política económica, en materia de la política social, para en realidad que eso a distancia entre lo que dice y que lo que se hace se haga una realidad concreta, se haga verbo, no sustantivo, ¿eh?, sino sí, que sea una, como digo, una realidad para beneficio de la población, porque si no, aquí estamos hablando de estarnos dando garabatos. Vienen las elecciones, yo creo que ahí hay que poner atención a las medidas que se vayan impulsando, porque viene un proceso de carácter electoral y que la gente vaya observando y vaya precisamente teniendo los elementos para la toma de decisiones.
Muy bien, Danilo, quiero agradecerte nuevamente tu participación y espero que vengas también luego a compartir ese estudio que han hecho sobre las migraciones, problema no, que va, ¿verdad?, de la mano con lo que no hemos estado hablando.
Con muchísimo gusto, sí, Gerardo, y de nuevo me alegra que Félix haya llamado, que Luisa, sí, que allá alguien llamó, la persona que habló sobre el tema de la dolarización, sí, claro, los comentarios que hemos visto en las redes. Saludos a todos y a todas, un abrazo. A todas y todos, y estamos ciertamente para servirles y acompañarles en estas cosas que son esenciales para la vida digna de la población salvadoreña.
Muy bien, gracias de nuevo. Apreciables radioescuchas, también por supuesto quiero agradecerles a ustedes su sintonía y especialmente la participación del radioescucha que nos habló de la dolarización, a doña Miriam de Santa Ana, por supuesto,
a doña Miriam,
don Félix de la Nueva Concepción, sí, y Luisa de Tuxtepeque, así como también un saludo a Mauricio Navarro y Orellana Contreras, quienes estaban pendientes por Facebook. También quiero, pues, por supuesto, agradecer a YSUCA por facilitar, sí, el estudio y hacer posible la grabación de las secciones de audio que escuchamos, que precisamente fueron grabadas por nuestro poderoso equipo de producción, los Cuatro Fantásticos, porque hoy hemos comenzado el año nuevo con el apoyo de cuatro jóvenes estudiantes.
Cabal.
¿Quiénes son? Cristina Montoya, Cristian Mengíbar, Bessie Pérez y Mario Pérez. También, pues, por supuesto, quiero agradecer el apoyo de Evelyn Patricia Martínez y Gabrielita Burgos, que siempre nos acompaña acá junto con nuestro operador favorito de todos los tiempos, el gran Martín Posada. Pasen muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias. Gracias.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.